Bueno, entonces antes de iniciar el estudio, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y llenos del Espíritu Santo, listos para discernir estos asuntos espiritualmente, utilizando la confesión y 1 Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces hagamos eso e iniciamos. Señor Padre, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder alimentarnos con este pan del cielo que es la Biblia. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha hacia la madurez espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la barrera. Esta es la lección número 14. Llevamos 14 horas en el tema este y hemos podido avanzar un poquito. Ya hemos visto las 6 diferentes partes que componen la barrera de separación entre el hombre y Dios, y cómo Jesucristo hace que esta barrera se destruya, pues, con su obra de redención. Ahora lo que vamos a ver es la posición que tenemos nosotros en Cristo versus la posición que tenemos en Adán. Cuando nacimos en Adán, somos muertos en Adán, pero en Cristo tenemos la vida eterna. Entonces, en el momento de la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo coloca al creyente en unión con Cristo, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Y esta unión con Cristo permanece permanentemente a todos los creyentes sin tomar en cuenta su estado espiritual. Y a lo que me refiero con eso es que en el momento en que nosotros salimos del campo de Satanás, donde nosotros nacimos con alma y cuerpo, nosotros somos entrados en unión con Cristo a la primera fase del plan de Dios a través de la fe. Inmediatamente estamos en Cristo y Cristo está a la diestra del Padre. En Cristo implica vida eterna, porque Él tiene vida eterna y nosotros, por eso dice que nuestra vida está en Cristo, refiriéndose a la vida eterna. Y eso es sin tomar en cuenta el estado, la segunda fase del plan de Dios para nosotros, porque posicionalmente estamos en Cristo, pero físicamente estamos en la tierra para hacer la voluntad de Dios con la plenitud del Espíritu Santo, que es de la única manera que nosotros lo podemos hacer. Si entramos a la carnalidad, entonces no estamos agradando a Dios. En la carne estamos separados de Dios. Y esto lo que significa es que la victoria es de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fue a la cruz, Él es el único que no pecó, Él es el único que hizo con la voluntad del Padre. Él es el que se lleva la victoria. La victoria es de Cristo y la victoria nos las da a nosotros. O sea que esto es la victoria de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nos toca a nosotros el privilegio de poder alcanzar la meta espiritual, de llegar a la madurez espiritual y mantenernos en esa madurez espiritual para que la vida normal del creyente tome lugar. La vida normal del creyente no es cuando el creyente está como un creyente bebé o como un creyente joven, diríamoslo como un infante, pues. Ese no es el creyente que quiere Dios. Dios quiere un creyente maduro a la plenitud del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es un proceso paulatino, es un proceso el cual requiere nuestro libre albedrío, decirle que sí a nuestro Dios todos los días para poder conocer su palabra. Es un proceso de crecimiento el cual implica nuestra propia voluntad. O sea, que es más difícil para Dios que nosotros lleguemos a la madurez espiritual, porque requiere nuestro libre albedrío, que hacer un milagro. Para Dios hacer un milagro no es nada, porque Él es omnipotente, pero no se puede meter con nuestra voluntad, no se puede meter con nuestro libre albedrío. Entonces nosotros somos los que decidimos llegar a la madurez espiritual, y Él es el que nos da a nosotros todo lo necesario, porque todo está hecho por la gracia de Dios, no por nuestras obras. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, estamos en un oasis. Nuestra alma está plantada como el árbol que habla Jeremías 17, es un árbol que está plantado, ¿verdad?, a las orillas del río, cuyas raíces se extienden a la corriente. La corriente es la palabra de Dios, el agua es la Biblia entera, y esta persona va creciendo espiritualmente, el árbol va madurando y produce frutos. Ahora, el creyente que se la pasa aquí en carnalidad es como una retama. Yo no sé si ustedes han ido a los desiertos de los Estados Unidos. Hay un desierto en Fort Bliss que a los 2500 pies de altura uno puede ver 3 montañas diferentes y son preciosas. Sopla el viento muchísimo por esa zona, y desde arriba se puede ver, a veces cuando sopla muy duro el viento, se pueden ver las retamas que dan vueltas, nunca echan raíces, y se pueden ver cientos y cientos hasta miles de retamas cuando viene el viento, que parece una caballería que está avanzando, van de un lado para otro, son llevadas por todo viento, son vulnerables al viento, por donde venga se van. Y eso es lo que le dice la Biblia a este creyente que no avanza, que no conoce las cosas de Dios. Es como una retama en el desierto. Y eso es lo que sucede hoy en día con los Estados Unidos, que la mayoría de los americanos, a pesar de la prosperidad externa que exhiben con sus carros, con sus casas, sus televisiones, su teléfono, todas aquellas cosas, que el mundo desea, pero por dentro, en su alma, son una retama. Están secos, no producen nada, están en lugares áridos. Dice, cuando llega el bien, y ese es el bien, en el hebreo se dice tov, es el mismo bien que en el griego es agathos, es el bien de valor intrínseco. O sea, no van a conocer el bien de valor intrínseco cuando llegue, porque se está refiriendo a la palabra de Dios, que es el que da la calma, la felicidad y el oasis en nuestra vida, para poder hacer esta batalla espiritual. Esto es una batalla espiritual, no es una batalla física. Entonces, nosotros crecemos, nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos del conocimiento de Dios para poder ser felices en esta vida. Y esa es la manera que Dios nos da a nosotros esa máxima felicidad. Esto está garantizado por esta unión que nosotros tenemos en Cristo. Ya nosotros no nos tenemos que preocupar por el hecho de que nosotros vamos a ir al cielo o que vamos a perder la salvación, porque la salvación es cortesía del Señor Jesucristo. El asunto es que si nosotros vamos a llegar a la madurez espiritual diciéndole que sea Dios diariamente, cada vez que nos congregamos, sí, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Dios. Estas personas, la palabra de Dios les dice que son personas que en pocas cosas han sido fiel y sobre muchas cosas serán puestos. Estas son las personas que van a reinar con nuestro Señor Jesucristo como reyes en la tierra, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo en el milenio. No van a ser puestos por voto popular, sino el rey de reyes, el que pone reyes y quita reyes, los va a poner como reyes en esta tierra por 1000 años, como los incorruptibles, porque venimos con un cuerpo que no es de corrupción. Entonces, es algo importantísimo, cómo nosotros podemos atesorar aquí en la tierra cosas tan maravillosas, cosas tan enormes que están todas en Cristo, la sabiduría máxima en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo espectacular. Si nosotros nos perdemos esto, nos estamos perdiendo lo máximo que podemos tener en este mundo, y no solamente en este mundo, sino en el mundo venidero. La oportunidad nos la da solamente Dios aquí en la tierra, y las pruebas solamente nos las puedes dar de este lado del cielo. Las pruebas que Él nos da no nos las puedes dar cuando estemos en el cielo, las pruebas nos las da ahora. Y bendito aquel que pase estas pruebas, porque para pasar la prueba se requiere estar plantado en este arroyo, en este lugar donde la palabra de Dios vivifica al individuo, y es de adentro. Nosotros vivimos por fe, por esa fe enorme que tenemos, por la cantidad de palabra de Dios que hemos adquirido de Él, de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, viviendo así, es una vida triunfante. Vivimos no solamente en el triunfo estratégico de nuestro Señor Jesucristo, sino en el triunfo táctico de nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Entonces, tenemos que todo esto hay que diferenciar entre lo que es la salvación y lo que es la vida cristiana. Son dos cosas totalmente diferentes. La salvación es cortesía de nuestro Señor Jesucristo, y la oportunidad y el privilegio para llegar a la madurez espiritual, a la plenitud espiritual, es el privilegio de cada creyente en el Señor Jesucristo. Este privilegio no lo tiene ningún incrédulo. O sea que tenemos algo extraordinario disponible a todos nosotros. Por eso es que yo a veces escucho personas que se quejan de ser pobres. Se pueden quejar de ser pobres en la vida, en la parte material, pero no hay excusas para ser pobres espiritualmente. Dios provee todo lo necesario para que nosotros seamos millonarios espiritualmente. Todo. Ya tenemos todo. Tenemos 40 cosas simultáneamente dadas a nosotros para que podamos llegar a la cúspide espiritual. Se trata de nosotros. Ya Dios ha preparado todo lo necesario. Todo lo necesario está preparado. Todo viene por su gracia. De nosotros lo único que se requiere es querer. Querer llegar a la cúspide. Querer llegar a lo máximo. Si nosotros queremos, Él nos garantiza que si nosotros quedamos en la marcha espiritual, avanzando hacia la cima espiritual, Él nos garantiza la victoria a nosotros. Él hace que todas las cosas funcionen para bien, para los que aman a Dios. El que ama es el que quiere conocer a Dios. Entonces, vemos en 1 Corintios 1:2 que nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. La palabra santificar es aguiados, quiere decir separados. Santificar quiere decir separar. Han sido separados en Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Cristo está a la diestra del Padre en el cielo, nosotros estamos posicionalmente en Cristo. Entonces hemos sido separados para Cristo, ya teniendo la victoria, ya sabemos que nosotros no podemos ser destruidos. Nuestro cuerpo puede ser destruido, pero no puede ser destruido nuestra alma ni nuestro espíritu, porque estamos en Cristo. Entonces, eso es lo que se refiere a en Cristo. En Cristo quiere decir que tenemos esa salvación que no se puede quitar. Ahora, en 1 Corintios 1:30 nos dice, mas por obra suya, por la obra de Jesucristo, por la obra suya, no la de nosotros, no es por obra, ni lo mantenemos por obra, ni nos los ganamos por obra. Él nos las da y no puede ser mantenido por obra, sino solamente por la omnipotencia de Dios, no por la potencia humana. La potencia humana es infinitamente inferior a lo que es Dios. Dios es todopoderoso. Entonces, 1 Corintios 1.30 nos dice, mas por obra suya, por la obra de Dios, están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Tenemos aquí la sabiduría máxima que podemos adquirir. Proverbios está lleno de la sabiduría. No dice, hijo mío, no rechaces la sabiduría. Ven a la sabiduría, ven a las puertas de la ciudad para tener sabiduría, porque es como oro, plata, piedras preciosas, son cosas extraordinarias que nos da Dios. Entonces, y justificación, y santificación, y redención. Todo esto es en Cristo. O sea que la justificación, santificación y redención es en Cristo, y nosotros ya estamos en Cristo. Tenemos que la unión del creyente con Jesucristo exime al individuo, al creyente, del juicio divino en la eternidad. El Romanos 8.1 nos dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo. Recuérdense que la palabra en Cristo en la Biblia es una palabra técnica. Se refiere al bautismo del Espíritu Santo y a la unión que tenemos nosotros y al sello del Espíritu Santo. Nosotros estamos en Cristo y no tenemos condenación. En la segunda cita ya ha sido cancelada. Esta era la segunda cita. Si esta persona que nace en el campo de Satanás, como todos nosotros lo hicimos porque tenemos un padre humano y tenemos alma y cuerpo y tenemos la naturaleza pecaminosa humana, si morimos y continuamos con estos pasos, nosotros morimos para tener condenación eterna. Y esta condenación eterna viene después del juicio final. Esta es la segunda cita, esta es la segunda muerte. Esta segunda muerte, esta segunda cita ha sido cancelada para nosotros. Y eso es lo que se está refiriendo a Romanos 8.1. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces, la posición del creyente en Cristo Jesús califica al creyente para vivir con Dios para siempre. Ya esta persona ha pasado el punto de la propiciación, ha pasado el punto en el cual ha sido reconciliado con nuestro Señor Jesucristo, la barrera ha sido removida y esta persona ahora tiene vida en Cristo y vida abundante. Entonces, el creyente comparte las siguientes cosas en Cristo. Aquí les voy a dar partes de las 40 cosas que nosotros recibimos. Son 40 cosas que recibimos instantáneamente porque somos familia real de Dios. Cada uno de nosotros es familia real. Cada uno de nosotros sin excepción. Dios no hace excepción de personas. La única diferencia que existe en este mundo es que cualquier persona creyente puede avanzar a la madurez espiritual o se puede quedar sin avanzar. No importa el don no tiene que ver con el asunto, el don tiene que ver con el hecho de que Dios quiere que la iglesia crezca. Y todos los dones son para el crecimiento espiritual de los hijos de Dios y para ayudar en esta causa. Ahora, individualmente y separado del don, se requiere que nosotros crezcamos espiritualmente y tengamos al tanto las cosas que nos ha dado para poder explotar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros lo podemos hacer. Primero, compartimos la vida eterna. 1 Juan 5.11 nos dice, el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Él nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo, en Cristo. Aquí estamos nosotros en Cristo, punto, ahí no hay nada que agregarle. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La vida eterna se refiere. También tenemos la imputación de la rectitud de Dios. Nosotros hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. También compartimos su elección. Ahora estamos en las elecciones. Todavía no se sabe si tenemos presidentes o no. Hemos visto que el pueblo norteamericano está poniendo su fe en el hombre, su fe en el Congreso, su fe en estos grupos que no tienen ninguna cosa que darle. En Jeremías mismo se puede ver, maldito el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su naturaleza pecaminosa su fuerza. Y estas personas que están en el poder van a ser un grupo, no importa quién suba, el grupo A o el grupo B, todos tienen la misma lujuria de poder y todos tienen las mismas soluciones humanas, que son soluciones que no son perennes, no son soluciones eternas, son soluciones temporales, y estas soluciones temporales están en más problemas todavía que las que tenemos ahora. Bendito aquel hombre que pone su fe en Jehová, dice la palabra de Dios, ahí mismo en ese Jeremías. O sea que nosotros, nuestra fe es en Dios Todopoderoso, hay que conocerlo a Él. ¿Para qué estamos pendientes de quién va a subir a la presidencia si nosotros ya sabemos quién es el rey de todo? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es conocer a nuestro rey y crecer y conocerlo a Él y servirlo a Él. Entonces, compartimos la elección de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1.4 nos dice, según nos escogió en Él, en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo. Lo hizo en la eternidad pasada, antes de que fundara el tiempo y el espacio, antes de que hiciera los ángeles, ya nos había escogido a nosotros. Esta elección no la hace arbitrariamente. Él no dice, bueno, voy a elegir a fulanito, meganito y pergenito. No, Él supo en su omnisciencia quién iba a creer en el momento de ser presentado con la información del Evangelio, Él supo quién iba a creer en el Señor Jesucristo y fue escogido en ese momento. Entonces, él lo escogió de la eternidad pasada sabiendo que esa persona había creído en el Señor Jesucristo. Pero Dios no se puede meter con nuestro libre albedrío. Si nuestro Señor se mete con nuestro libre albedrío, el conflicto angélico cesa, se acaba. No se puede meter con la abolición de las personas, porque Satanás puede decir y puede apelar la sentencia diciendo, ah, bueno, pero tú eres Dios y tú quisiste cambiarle la abolición a la persona, ¿y quién se te va a oponer? Y es verdad, ¿quién se le va a oponer a Dios? Si Dios dice, está positivo todo tu día, pues nos quedamos en positivo toda la vida. Positivo hasta la palabra de Dios, ¿verdad? Él puede poner al mundo entero positivo, diciendo, positivo todo el mundo, ya está, se acabó. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Él permite el libre albedrío, la abolición, la voluntad humana, que corra su curso en la historia. Y tomando en cuenta todas las aboliciones de todas las personas que existen en el mundo desde el comienzo de la historia, comenzando con Adán hasta el final, que es la revolución Gog Magog, Él permite todas las aboliciones humanas que se expresen para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sea bien o sea mal, Él todo lo toma en cuenta y todo va a ser para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque todo ha sido hecho por Él y para Él. Todo. No hay nada que no ha sido hecho para Él y por Él. Y por medio de Él. Entonces, ¿qué nos dice? Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que hiciera el tiempo y el espacio, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Entonces nosotros tenemos esa rectitud de Dios. Ante Dios, ante el trono supremo, al tribunal. Ahorita estamos hablando mucho del tribunal de Tallahassee, de la Florida, y el tribunal de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por aquí tenemos el tribunal del mundo entero, es el tribunal de Dios, ¿verdad? Entonces, ante el tribunal de Dios, nosotros vemos que hemos sido nombrados justos enfrente de Él, hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, compartimos su destino. En Efesios 1:5 nos dice, nos predestinó para adopción como hijos. Esta palabra también se presta para malentendimiento. Cuando no se nos predestinó, continúa del versículo anterior, tomando en cuenta que nosotros, cuando se nos presentó el Evangelio, íbamos a creer. En esas omnisciencias es como ver una película. Ponemos el VCR y ya vemos la película. Sabemos de qué se trata toda la película completa. Dios ya sabe qué es lo que vamos a hacer nosotros, pero no cambia el contenido del VCR. Ya sabía de antemano quién no iba a creer y quién no iba a creer. Entonces, Él, sabiendo quién iba a creer, entonces predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, porque todo es por medio de Cristo, ¿verdad? Conforme al beneplácito de su voluntad. Él es Dios todo soberano y su voluntad soberana quiso, por su gloriosa majestad y por su gloriosa beneficencia, elegirnos a nosotros. Esto es un privilegio enorme. Nosotros hemos sido hechos de la nada. De la nada nos creó a nosotros. El cuerpo humano lo creó del polvo de la tierra, de los elementos de la tierra, ¿verdad? El sistema humano, el sistema del cuerpo humano funciona por químicos. Y de los químicos nos hizo a nosotros. Y hemos visto que lo hizo con $11.25 de químicos hoy en día. Yo les di una lista de lo que vale el cuerpo humano hoy en día por sus componentes químicos. Y nadie lo puede hacer, no hay un ser humano que pueda hacer otro ser humano. O sea, utilizando la ciencia, utilizando todo lo que hay disponible, no se puede hacer ni una hormiguita autónoma que se autorreproduzca. Y Dios lo hizo, y en abundancia. Y no hizo uno, hizo millones. Y millones, a billones de personas ha hecho. Todo esto lo hace conforme al beneplácito de su voluntad para demostrarle a Satanás la justicia, la soberanía de nuestro Señor y la justicia de nuestro Señor. Además de eso, nosotros compartimos como hijos. En Juan 1:12 nos dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, ¿verdad? Y en 1 Juan 3:1-2 nos dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no se ha manifestado nuestro cuerpo de resurrección, ¿verdad? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Aquí tenemos algo espectacular. Imagínense ustedes las riquezas tan extraordinarias que nosotros tenemos, que nosotros mismos podemos devengar de nuestro Dios todas estas riquezas tan extraordinarias que son para nosotros, que han sido preparadas para nosotros y que nosotros mismos despreciamos. Nosotros tenemos tan grande coraza que nosotros despreciamos las cosas divinas que Dios ha preparado para nosotros y las ponemos como cosas secundarias. Ah, sí, si tengo tiempo voy, y si no, pues no voy. ¿Quién se está haciendo el mal? ¿Se está haciendo el mal Dios? No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que poner nuestra vida tiene que girar alrededor de la palabra de Dios. Así como el mundo gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo, así nosotros tenemos que girar alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es primero que todo, primero que nuestro trabajo, primero que nuestro matrimonio, primero que nuestros hijos, primero que nuestros esposos, nuestras esposas. Eso es lo que Dios quiere, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. A Él lo pondrás de primero. Y cuando nosotros lo ponemos a Él de primero, Él nos enseña a nosotros cómo amar. Él nos ama a nosotros y por eso nosotros amamos. Eso es otro proceso paulatino que se produce mediante nosotros estamos con las raíces en la corriente de la palabra de Dios. Él es el que nos dice a nosotros cómo debemos amar y su amor es perfecto. El amor que produce la palabra de Dios por nuestros cónyuges es extraordinario. Ya no nos metemos a juzgar a nuestros cónyuges, a verle la parte mala a nuestros cónyuges, sino somos tolerantes. El amor es paciencia, el amor es benigno, ¿verdad? Todas esas cosas nos las enseña Él. Entonces aquí es donde nosotros atesoramos estas enormes y maravillosas regalos que Él tiene para nosotros. Además de eso, compartimos como herederos. En Romanos 8:16 nos dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Cuando dice, hay muchas personas también se confunden con este versículo de aquí, que hay que padecer con Dios. Y este versículo es clarísimo en la Biblia. Nosotros sabemos que cuando el cristiano sufre, parte del sufrimiento del cristiano es cuando está llevando o yendo hacia la madurez espiritual. Hay cristianos que sufren porque están separados de Dios y Dios los castiga con el látigo, los persigue y le da látigo para que entre de nuevo en el redil y para que comience a crecer espiritualmente. Ahora, la persona que está creciendo espiritualmente cae en tres diferentes categorías de sufrimiento y cada categoría de sufrimiento va con una etapa de crecimiento espiritual. Cada una va en una etapa de crecimiento espiritual, pero todo ese sufrimiento que esa persona va llevando es para su bien, es para la gloria de Cristo, es para lo que dice en el versículo 17. Si en verdad padecemos con Él, el padecimiento viene a través de las pruebas, a fin de que seamos glorificados con Él. Esta persona, a medida que crece espiritualmente y le va diciendo sí a Dios todos los días, sí, 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 aunque peque, si peca se confiesa y vuelve a ingresar en la plenitud del Espíritu Santo, le dice que sí a Dios, sí a Dios, sí a Dios, entonces Satanás tiene que probar. Y Jesucristo mismo nos llama a nosotros y ya nosotros nos vamos a la silla del juicio. Imagínense como una silla de un juicio. Y la mayoría de cristianos nos llama Satanás a compadecer a favor de Satanás. A los creyentes que están metidos aquí toda su vida. Pero al creyente que está creciendo espiritualmente, que está en la plenitud del Espíritu Santo, que ha dicho, sí, yo voy a conocer a mi Señor, no importa lo que pase, esta persona es fortalecida con la fe, fortalecida con la palabra de Dios, y es Dios Todopoderoso que nos llama a nosotros y nos dice a la silla. Usted va a ser testigo fiel de la Fiscalía, de Dios Todopoderoso, del sufrimiento que se le va a presentar a ustedes para que tomen cuenta, todas las personas, todos los ángeles del cielo, tomen cuenta de que nosotros tenemos gente fieles que pasan por esa tribulación y ese problema y pasan ganadores, triunfadores. Oh, qué maravilla ser llamado por Dios para pasar por una prueba de estas. Por eso es que nos dice Dios, hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo, por las bendiciones y por las pruebas. Las pruebas son importantísimas porque fortalecen nuestro músculo espiritual. Fíjense qué maravilla. Pero eso tiene que ir compaginado con el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a pasar los exámenes? Él nos da el medio para pasar los exámenes. Él nos da el conocimiento para que nosotros podamos pasar por las vicisitudes. Él nos las da. Lo único que nosotros tenemos que hacer es decirle, sí, mi Señor Todopoderoso, sí, yo quiero. Quiero ser probado por ti. Incluso quiero ser probado por ti, para tu gloria. Él va a probar en la última etapa de crecimiento espiritual, la cual vamos a estudiar todo eso porque hay mucho, mucho, mucho material. Pero esta etapa de crecimiento espiritual, en la máxima madurez espiritual, que es el estado de supergracia, la persona, Dios a veces permite, es probada en dos diferentes categorías. Si es probada en la categoría monetaria, física, le quita todo lo que tiene, permite que se le derrumbe todo, al igual que le pasó a Job, y después se lo duplica, y no solamente se lo duplica aquí en la tierra, sino se lo duplica en la eternidad, porque el portafolio de activos invisibles, de bendiciones que tiene en el cielo, se duplican para la gloria de Cristo. Cuando pasa por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ¡wow! ¡Qué lindo saber eso! Cuando nosotros estamos en la tierra creciendo espiritualmente, llegando a la madurez espiritual, y sabemos que tenemos esa piedrita blanca que ha sido otorgada a nosotros por Dios. Y sabemos que la felicidad que tenemos, no podemos esperar el momento de llegar al tribunal de nuestro Señor Jesucristo para su gloria. Es algo espectacular. Nosotros somos los que decidimos eso. Ya Dios hizo todo lo demás. Esto nos queda a nosotros. No pierdan el tiempo con las cosas mundanas, con las cosas de este mundo, las cosas espirituales, las que cuentan para nosotros. Todo esto que les estoy diciendo tenemos de Dios. Todo nos lo ha dado Dios en Cristo Jesús. Compartimos su santificación. En 1 Corintios 1, 2 nos dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser escogidos. Ya les he dicho que santificar quiere ser escogerse para el reino de los cielos. Y estamos santificados en Cristo para vida eterna. En cualquier lugar, para los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de ellos y nuestro. Y en Corintios 1:30 nos dice, mas por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, todo en Cristo. Compartimos su reino. Estas son 40 cosas que recibimos. Esto está en el portafolio de nosotros. Nosotros tenemos un informe invisible y tenemos un portafolio invisible de activos. Activos son bienes, riquezas, es invisible, nosotros no lo podemos ver. Recuerden que la guerra es invisible, es una guerra espiritual. Entonces, compartimos su reino y nos dice, 2 Pedro 1:11 nos dice, porque de esta manera le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ampliamente lo tenemos. Y cuando les digo ampliamente, esto lo tiene el creyente que está creciendo y el que no está creciendo espiritualmente. Los dos lo tienen. Ahora, la diferencia enorme es en quién glorifica a Cristo. ¿Quién lo glorifica? Por eso dice que no echen a un lado esta gran salvación. No la tengan por algo que no sirve. Es el pasaporte para el cielo y es el pasaporte y la entrada al privilegio y la oportunidad de llegar a la máxima madurez espiritual. Hay gente millonaria que se ha aplicado a las cosas de la vida y se ha hecho millonario. Nosotros nos podemos aplicar a las cosas de Dios y sobrepasar todo lo que un millonario aquí en esta tierra pueda tener, porque si no ha creído en Cristo, todo eso se quema y no le sirve de nada. ¿De qué sirve 80 años de riqueza? 90 años de riqueza, ¿de qué sirve si no tienen a Cristo? Y nosotros tenemos no solamente los años que estamos en la tierra, con una riqueza que tiene que ver con un oasis en nuestra alma, un oasis de tranquilidad, de paz, ¿verdad? En vez de estar como la retama en el desierto, sin absolutamente nada, teniendo todo y no teniendo paz, ni tranquilidad, ni felicidad, todo se le derrumba, tienen mucho dinero, pero no tienen familia, no tienen a quien amar, nadie los ama, odian a todo el mundo, los hijos le hacen desastres, y tienen mucho dinero, y la gente mira todo el dinero que tienen, oh, qué maravilla, tienen problemas hasta aquí arriba, tienen mucho, pero no tienen nada. Nosotros queremos la paz y la tranquilidad que da Dios, que es garantizada por Dios, y si Dios nos la da, ¿quién nos la puede quitar? ¿Quién puede estar en contra de nosotros si el Todopoderoso está con nosotros? También compartimos su sacerdocio. En Hebreos 10:10 nos dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, de una vez para siempre. Es una vez para siempre porque Él es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y su sacrificio es eficaz. De una vez para siempre, no como los sacerdotes lo hacían en el templo diariamente. Y aquí nos lo dice, y ciertamente todo sacerdote, refiriéndose a los hebreos del antiguo pacto de Israel, está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Nosotros compartimos el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y quinto, vemos que cuando una persona es puesta en unión con Cristo, se convierte en una especie espiritual nueva. Somos una nueva criatura en Cristo. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, y aquí son hechas nuevas. Ya nosotros no caminamos como el hombre que tiene alma y cuerpo nada más, como el hombre natural. Lo podemos hacer en desobediencia a Dios, pero Él nos ha dado el lugar donde nosotros podemos hacer y caminar como camina nuestro Señor, llenos del Espíritu Santo. Aquí no podemos pecar. Aquí hay pecado, aquí no hay pecado. Yo lo que quiero que vean es que todo está preparado. Aquí no tenemos que inventar absolutamente nada. Él ya ha preparado todo lo necesario. Nosotros lo único que tenemos que hacer es hacernos esas riquezas y llevarla al crecimiento, ir al crecimiento espiritual. Entonces, en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo, para hacer buenas obras en Cristo. Quiero que sepan una cosa, que nosotros nunca pudimos hacer obras buenas de bien divino mientras estábamos en el mundo. Mientras nosotros estábamos separados de Cristo, lo único que nosotros producíamos eran obras de bien humano. sacados de la oscuridad. Aquí no podíamos producir obras buenas. Cuando nosotros ahora pasamos a estar en Cristo, que tenemos la vida eterna en Cristo, ahora pasamos a la parte física de nuestra vida, y aquí es el único lugar donde nosotros podemos producir obras de bien divino. Estas son las que son recompensadas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como oro, plata y piedras preciosas. Entonces ahora tenemos el privilegio de producir lo que Dios quiere que nosotros produzcamos a través de Cristo. Y dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. De nuevo, la referencia es que anduviéramos en ellas, andar en la plenitud del Espíritu Santo haciendo obras buenas, obras de bien divino. Las obras de bien divino, de nuevo, son un resultado de nuestro crecimiento espiritual. No pueden preceder al crecimiento espiritual. Si preceden al crecimiento espiritual, entonces lo estamos haciendo por compulsión. Alguien nos está haciendo que las hagamos. Pero nadie nos tiene que decir a nosotros que hacer obras buenas. La Biblia es nuestro guía. Y la Biblia nos dice que si nosotros nos mantenemos conociendo la palabra de Dios, nosotros vamos a producir frutos. Y los frutos son obras de bien. Esos frutos son el resultado de la plenitud del Espíritu Santo. Son los frutos del Espíritu. Y salen automáticamente. Al naranjo, nadie le tiene que decir que produzca naranjas. Lo único que necesita es agua y sol. Y produce naranjas. Solito produce naranjas. A la gallina, nadie le tiene que decir que ponga huevos. Ella solita lo pone. Si lo va a poner, ella los va a poner y lo pone todos los días. Tengo unas gallinas que producen huevos todos los días. 13 huevos casi diarios. Son muy ponedoras. Ellas solas las ponen. Yo creo que se sienten amadas porque mi mujer las quiere mucho. Y mi hija también. Mi hija las agarra, las gallinas. Y va caminando y las gallinas le hacen así. No se mueven, sino le hacen así para que la recoja. Si hay amor, yo creo que produce huevos más ricos. Entonces, todo esto es algo espectacular. Miren todas las cosas que tenemos en Cristo. Tenemos riquezas en Cristo. También vemos que la unión con Cristo garantiza la seguridad eterna para el creyente. En Romanos 8, 38, 39 nos dice, porque estoy convencido de que ni la vida ni la muerte, no habla de qué clase de vida ni qué clase de muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Quién creó todas las cosas? Jesucristo. Jesucristo es el que creó todo. A través de Él fueron creadas todas las cosas. En Él está la creación, ¿verdad? Todas las cosas que han sido creadas. Ángeles, el universo, todo lo que está en el universo, la tierra, todo lo que está en la tierra ha sido creada con Él. Y nos dice, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Boom! Aquí tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Él es el autor de la vida eterna. Él es el que nos da a nosotros. Él es el que nos sella con la garantía. Esa es la firma de garantía del Espíritu Santo que ninguna persona, ningún ángel puede quitar. La omnipotencia de Dios no puede ser abrogada por una criatura. O sea, una criatura viene siendo Satanás. Puede ser Satanás mismo. Satanás mismo. Lucifer antes de su caída. O sea, él no puede, él no tiene la omnipotencia de Dios. No puede quitarnos de sus manos. Las características de nuestra posición en Cristo son las siguientes. Hay características de todas estas cosas. Solo se puede saber primero que todo a través de la palabra de Dios. Es el único lugar que nos deja saber a través de la doctrina del misterio que pertenece a la edad de la iglesia. Esta doctrina del misterio no pertenecía al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no se sabía nada del misterio. Por eso se le llama misterio. Cuando hablamos del don de lenguas, por ejemplo, se dan el pasado para los judíos, para decirle a los judíos que iban a ser evangelizados en lengua foránea. Y era profecía para Israel, no era profecía para la iglesia. ¿Por qué no era profecía para la iglesia? Porque no se sabía que iba a haber una iglesia. Eso era un misterio. O sea que ninguna de las profecías que existen en el Antiguo Testamento son para la iglesia. Todas las profecías que había en el Antiguo Testamento se refieren a Israel, se refieren a la tribulación o se refieren al milenio de nuestro Señor Jesucristo, al reinado milenial de Cristo. Pero no se refieren a la iglesia. La iglesia no se conocía, era un misterio. Si ustedes tienen esto en mente, se van a quitar muchos de los problemas que hay estos días en la cristiandad. La cristiandad hoy en día se ha convertido en un circo. Se ha convertido en un adefesio en la televisión. Es un circo, verdaderamente un circo, milagros, curaciones, una cantidad de cosas, lenguas, gente cayéndose, gente tumbando a gente. ¿Y eso qué es? Es un circo. Solamente produce una sola cosa buena, que hay personas que creen en el Señor Jesucristo viendo eso. Pero después de ahí, son neutralizadas. ¿Saben por qué pasa esto? Porque Satanás sabe que en los últimos tiempos el Evangelio va a ser predicado por todo el mundo. Ya lo sabe. Él sabe que no lo puede detener. Porque las dos, simultáneamente los dos lados tienen que correr en la historia, el lado de Dios y el lado de Satanás, la gente de Dios y la gente de Satanás. Entonces lo que él hace, sabiendo que no puede evitar que se dé el evangelio, él aplica la segunda parte, entrar en todas esas babosadas que no son la cristiandad y mantener a la persona en carnalidad. Esta persona nunca va a crecer espiritualmente, jamás. porque está pensando en todas esas cosas espectaculares y cree que la vida cristiana es una cosa espectacular, y no viene a la iglesia local, no se alimenta, no crece espiritualmente, no conoce las verdades que tiene Dios, no llega a ser un ganador cristiano, llega a ser un perdedor cristiano. No pierde la salvación, pero es un perdedor cuando llega al reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso lo que produce es que las personas se queden neutralizadas. Satanás los neutraliza, infiltrándose en las cosas de la palabra de Dios, con esta gente que no sabe lo que está diciendo, que está separada de la verdad bíblica. Es algo interesante que nosotros sepamos eso y sepamos el porqué estas cosas que él hace, las artimañas engañosas del error. Entonces, primero vemos que cuando hablamos de las características de nuestra posición en Cristo, que todas son bíblicas, primero que todo se obtienen en el momento de la salvación. Recuérdense que nosotros tenemos solamente, antes de conocer a Cristo, teníamos alma y cuerpo nada más. Ahora en Cristo somos hechos una nueva criatura con alma, cuerpo y espíritu. Entonces aquí, en el momento que nosotros nos salvamos, Él nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Ya hemos visto que en las tres partes del plan de Dios para nosotros hay luz, ¿verdad? Entonces nos saca, nos pone en Cristo, y en Cristo tenemos la vida eterna como seres espirituales. Ya pertenecemos al reino de los cielos, y por eso nos dice que somos embajadores de Él aquí, porque pertenecemos al reino de allá. Nuestra ciudadanía es del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo que recibimos temporalmente en esta colonia llamada tierra para pronunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nosotros tenemos que comprender eso, que no somos de aquí, nosotros somos del cielo. Entonces, la posición en Cristo es de naturaleza eterna y no puede ser cambiada ni por Dios siquiera, ni por los ángeles, ni por los seres humanos. Dios no puede ir en contra de su misma esencia. Son atributos divinos los que mantienen nuestra salvación, y ni Dios mismo no puede quitar la salvación, no puede abrogarse. Y es más, Él no lo va a hacer porque Él es incambiable. Él lo que dice lo hace, punto, a eso no lo retira. Vemos que no es una experiencia emocional ni estática. No es una cosa que nosotros vamos a hacer por lo emocionante que nos ponemos o lo emocionales que nos ponemos. No está relacionada al mérito, a la habilidad o al bien humano. No es por obras para que nadie se gloríe. No es progresiva, ni puede ser mejorada ni aquí, ni en la tierra, ni en la eternidad. Esto es absoluto, dado por Dios, regalo absoluto de Dios, por el único que pudo hacer la obra de redención, el perfecto, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, el Cordero sin mancha y contaminación. Ninguna de las dos cosas tuvo. Entonces, nuestra posición en Cristo elimina el problema de nuestra posición en Adán, el último ladrillo de esa barrera. Antes de entrar al plan de Dios estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Por eso es técnica la palabra en Cristo. En Cristo tenemos todo. Nosotros somos de Cristo y estamos en Cristo. Fíjense que estas cosas que le mencioné son solamente unas 8 o 9 cosas de todas las 40 cosas que nosotros recibimos en el momento de la salvación. Tenemos un portafolio rico, pleno, de cosas divinas para nuestra vida cristiana. Todo esto nos lo da Él para que nosotros podamos residir en el mundo de Satanás. Este mundo está controlado y gobernado por Satanás. El diablo es el que rige el mundo. Nosotros somos embajadores en este mundo de tinieblas. Nosotros somos los portadores de luz. Pero nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro trabajo aquí en la tierra. Ustedes saben que un carro tiene que tener gasolina para poder funcionar. ¿Cuál es nuestro energético? ¿Qué es lo que utilizamos nosotros para mantenernos llenos de luz? El Espíritu Santo. La energía está en el Espíritu Santo. Pero no estoy hablando de ¡aleluya, el Espíritu de Dios! No, señor. Eso no es ¡aleluya, el Espíritu de Dios! Eso lo tenemos nosotros dentro de nosotros. Es dentro de nosotros que tenemos esto, y es el que nos da la fuerza en la vida cristiana. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener la fuerza de Dios. Y eso solamente es el comienzo. Eso es para que nosotros podamos empezar a crecer espiritualmente y fortificarnos con la fe. Con la fe. La fe es la Biblia. La fe es la mente de Cristo. Cristo es perfecto. Su mente es perfecta. Nosotros somos seres imperfectos. Estos seres imperfectos, con la perfección de Cristo y utilizando la verdad absoluta que es Cristo, es garantizado que funcione. No hay pérdida, aquí va a funcionar porque va a funcionar, porque esto es de Dios, no es de nosotros. Entonces nosotros somos vasijas, nosotros somos portadores de luz, somos portadores de la verdad. Ahora tenemos lo que vamos a hacer nosotros, nuestro gran ministerio, llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Ahora vamos a ver por un momento entonces esta doctrina de la propiciación. Ya hemos visto que nuestro Señor Jesucristo es nuestro propiciatorio, ¿verdad? A los judíos se le enseñaba, era la tapa que estaba arriba del arca del pacto. Se le llamaba el propiciatorio, estaba hecha de oro puro, tenía dos querubines, uno a la izquierda, uno a la derecha. Uno hablaba de la justicia perfecta de Dios y el otro hablaba de la rectitud perfecta de Dios. Estos dos querubines miraban hacia el propiciatorio y veían, cuando se rociaba la sangre una vez al año, veían la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo para propiciación, y lo que la rectitud de Dios exigía, la justicia de Dios administraba. Si la rectitud de Dios lo aprobaba, la justicia de Dios lo bendecía. Y si la justicia de Dios lo rechazaba, la justicia de Dios le daba justicia. Esa propiciación es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra propiciación. Él es nuestro propiciatorio. No solamente es nuestra propiciación, sino nuestro propiciatorio. Fue en Él que se derramó la sangre. La sangre de Él fue la derramada. Entonces, la definición primero que todo es que la propiciación es el lado de la salvación que es dirigido a Dios y por medio de la cual la santidad de Dios, que es su rectitud y su justicia. Mira, la santidad de Dios está compuesta de la justicia de Dios y de la rectitud de Dios. Esos dos forman la santidad de Dios. Son parte de sus atributos. O sea que cuando decimos que Dios es santo, tiene que ver con que Dios es recto y Dios es justo. Las dos cosas, la rectitud y la justicia de Dios, quedan satisfechas por el pago que hizo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. O sea que el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación fue el que va a la cruz para morir por nosotros, para que nosotros podamos hacer nuevas criaturas, para que podamos entrar al reino de los cielos. Entonces la propiciación quiere decir satisfacción. Queda satisfecho. Dios Padre queda satisfecho con la obra de Dios Hijo en la cruz. Ya vemos que nuestro Señor Jesucristo, en la unión hipostática, esa es la palabra técnica, quiere decir que es la unión de Dios y del hombre. En su humanidad era un hombre perfecto. Era el Hijo físico de Dios y de la Virgen María. Y en su deidad es Dios el Hijo, Él está a la diestra del Padre en su humanidad. Y como Dios es omnipresente, está en todos los lados. Y a nosotros nos hizo templos del Espíritu Santo, y templos del Hijo y templos del Padre. Entonces, vemos que el Padre queda satisfecho con la persona perfecta de su Hijo y su pago perfecto por nuestros pecados en la cruz. Esta palabra propiciación, traducido de la palabra griega hilasterion, quiere decir propiciatorio, y o propiciación, la cual relaciona esta doctrina al asiento propiciatorio del Arca del Pacto. Entonces yo los dirijo al Arca del Pacto, que queda dentro del lugar santísimo. Si ustedes ven ese templo, el lugar santísimo, que es la parte interior del templo, ahí está el Arca del Pacto, y en el Arca del Pacto está el propiciatorio. El resto del Arca del Pacto era hecho de madera de acacia, que hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y estaba forrado con oro, que hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y es hombre. Entonces ahí era que entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, y no podía entrar sin sangre, para primero ser propiciación por sus propios pecados y después por los pecados de todo el pueblo, porque en esa época de la dispensación de los judíos había un sacerdocio específico que representaba al pueblo. Hoy en día nosotros nos representamos a nosotros mismos, todos somos sacerdotes en el orden de Melquisedec. Se cambió el sacerdocio. Nosotros mismos tenemos esa opción de confesar nuestros pecados e ir directamente al trono de Dios para hacer peticiones y hacer intercesión por las personas que lo necesitan, y utilizamos nuestro sacerdocio para crecer espiritualmente para la gloria de Cristo. Entonces vemos que la propiciación es esa palabra del asterion, y encontramos esto en Romanos 3:25, que nos dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, a fin de demostrar su justicia. La justicia de Dios se tenía que demostrar. Dios tenía que ser propiciado. Lo que no pudo ser el primer Adán, lo hizo el último Adán. Jesucristo es el último Adán. Y Él propició al Padre, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Ahí está la misericordia y la tolerancia de Dios. La misericordia es la gracia en acción. Y en Hebreos 9:5 vemos: y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Vemos pues que a Israel se le comunicaba lo que era la propiciación a través de la sangre del sacrificio que era rociada en el propiciatorio. Ya ustedes saben que en el propiciatorio entraba el sumo sacerdote una vez al año, tenía que ser sin mancha, externamente tenía que ser una persona muy hermosa, y externamente tenía que ser una persona sin tener ninguna clase de defectos físicos. No podía ser cojo, ni podía ser manco, ni podía tener eczema. No podía tener nada de esas cosas. Este hombre tenía que ser perfecto porque representaba a nuestro Señor Jesucristo. Esta sangre era rodeada en el propiciatorio, y el propiciatorio cubría los emblemas de los pecados de Israel, como dentro del Arca del Pacto. Y les voy a leer solamente este versículo y ahí vamos a terminar porque se nos ha acabado el tiempo. Esto nos regresa directamente a Éxodo 25:12. Nos habla de la travesía del desierto y de la salida de los hijos de Dios de Egipto, ¿verdad? Donde Dios le da a Moisés todo lo necesario para construir ese tabernáculo, y dentro del tabernáculo le da el conocimiento para saber cuáles son los ofrecimientos levíticos. Entonces en Éxodo 25 nos dice: harás además un propiciatorio de oro puro, su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus 2 extremos, de una sola pieza. Y los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas. Los querubines están cubriendo con sus alas el propiciatorio. Uno frente al otro, los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Tenían que mirar hacia abajo. Estaban con los brazos así elevados y miraban para abajo los 2 querubines. Los 2 querubines hablaban de la justicia y de la rectitud de Dios. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio que tenemos dentro del arca, ahí está las tablas dadas a Moisés, ¿verdad?, de la ley. Está la vara de Aarón que reverdeció y el pote de maná. Cada uno hablaba de una categoría diferente de pecados del pueblo de Israel. De desobediencias hablaban. Ahí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que te he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Es algo precioso. 1440 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya ellos sabían, a través de la información otorgada a Moisés por Dios, toda la información necesaria para que ellos adoraran a la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo iba a ser la gran salvación del gran Mesías que vendría a través de Israel. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, que continuemos nuestra marcha hacia la madurez espiritual, Señor, para glorificarte con todos nuestros corazones, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu. Te lo pedimos todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.